Verás, hoy el Gobierno Central y el Gobierno de Canarias se reúnen para concretar ya el acuerdo alcanzado esta misma semana para que el Estado se haga cargo, por fin, como es su obligación, del millar de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo de los que se ocupa hasta el momento el Gobierno de las Islas Canarias en solitario. Por fin, después de muchos retrasos, entra en vías de solución una situación aplazada durante meses y meses, a pesar de la urgencia que requiere un tema tan sensible. Y gracias a la intervención del Tribunal Supremo. Y aún así, 3 meses han pasado desde que el alto tribunal instara al Gobierno a hacerse cargo de los menores migrantes solicitantes de asilo. Insisto, ¿dónde está la urgencia para atender a adolescentes que salieron de un país en guerra, huyendo de situaciones límite, se embarcaron en un periplo de miles de kilómetros por tierra y mar para huir de la muerte y se han encontrado varados y hacinados a pesar de haber solicitado el estatuto de refugiado? El Gobierno canario ha repetido 1000 veces que necesita ayuda, que no puede atender correctamente a tantos menores, y el Gobierno de la Nación ha ido arrastrando los pies, haciéndose el remolón, sin concretar nunca esa colaboración. Han hecho falta más de un año de llamadas de auxilio del presidente canario para que el Gobierno central se implique en dar una solución. Eso, bueno, y la desesperación de tener que haber acudido a la justicia ante esta inacción. Y fue entonces cuando el Tribunal Supremo urgió al Gobierno central a hacerse cargo de sus obligaciones con estos menores, amenazando además con multas si no lo hacía. Bueno, pues aún así han agotado el tiempo, porque es este viernes cuando termina el plazo. Así que un acuerdo in extremis y ya podríamos decir que por obligación. Yo creo que conviene en este punto explicar bien la diferencia entre menor migrante y menor migrante solicitante de asilo, solicitante del estatuto de refugiado. La diferencia entre un menor migrante y un menor emigrante solicitante de estatuto de refugiado radica principalmente en los motivos de su desplazamiento y en el estatus legal que tienen o solicitan. Te lo explico. Menor migrante, bueno, pues es un niño, adolescente que se ha desplazado de su país de origen por cualquier razón, puede ser económica, familiar, educativa, que no solicita asilo ni protección internacional específica, aunque puede necesitar, claro, protección por ser menor y estar en una situación vulnerable. Menor solicitante del estatuto de refugiado o de asilo, pues es un menor que ha huido de su país por persecución, violencia o amenazas graves, por motivo de raza, religión, nacionalidad, género, orientación sexual, conflicto armado, etc. Que ha solicitado protección internacional, asilo, como digo, o estatuto de refugiado en el país de acogida. ¿Y que por qué es tan importante esta diferencia? Bueno, los menores migrantes es que son tutelados por las comunidades autónomas, pero no tienen automáticamente derecho a permanecer en el país si no regularizan su situación. Los menores solicitantes de asilo tienen derechos especiales de protección internacional y no pueden ser deportados mientras se resuelve su solicitud. Bueno, pues ahora, tras la solicitud imperiosa del Tribunal Supremo, por fin el Ministerio del Interior y Migraciones se compromete a recibir estos niños, a que estos niños sean recibidos en centros de la península y, si no, a financiar su estancia en las islas y proporcionarles un estatus diferente al resto. En el acuerdo se han comprometido a evaluar cada caso, caso por caso, de estos solicitantes de asilo y que cada menor esté donde mejor se puedan cumplir sus derechos. Ahora el acuerdo será remitido al Tribunal Supremo antes del viernes, que era el plazo final, como digo, y si finalmente es validado por el alto tribunal, ya se pondrá en marcha. En fin, que bienvenido sea ya por fin este acuerdo, pero creo que hay que hacer 2 consideraciones. ¿De verdad era necesario arrastrar los pies de esa manera durante más de un año y la intervención del Tribunal Supremo para que el Gobierno, prácticamente obligado, tutele a los menores solicitantes de asilo como es su obligación? Y otro tema, no nos olvidemos de los otros 4.800 menores que no solicitan el estatuto de refugiado y que siguen hacinados en los centros de Canarias a la espera de que se pueda iniciar su reparto por el resto de comunidades españolas. Porque los menores merecen un futuro y porque Canarias merece una atención especial por parte del Gobierno de la Nación en el tema migratorio. A ver, el Gobierno de las Islas no puede asumir en solitario la atención a los miles de migrantes que cada año llegan a sus costas como si su situación geográfica la de las islas, les impusiera por decreto ocuparse de la migración ilegal que llega por las rutas del Atlántico.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias en este día que te cuento ya con la ayuda de Eva Revenga.
Alejandra y su hijo Samuel son hoy las caras de la violencia machista. El marido de ella y padre del pequeño de 2 años los ha matado esta madrugada ante la impotencia de la abuela de la familia. Cuando emergencia llegó al domicilio en Algemesí, en Valencia, ambos ya habían muerto. El hombre está detenido. Y pánico en una joyería en un centro comercial de Leganés, en Madrid. A las 11 de la mañana, un coche irrumpía en ella para robar por el método del alunizaje.
Pues mira, un robo indirecto. De verdad, qué sinvergüenza, qué sinvergüenza que sois. Y que no haya nadie para darles dos hostias, que no haya nadie, tío.
Estaba indignada, lógicamente, esta clienta. Y luego es que hay que ver el coche dentro del centro comercial, ¿eh? Y desde allí, pues saqueando la joyería, Eva.
Sí, porque los ladrones vestidos de negro y encapuchados han reventado la tienda, han logrado irse ante la mirada atónita de los pocos clientes que se encontraban en ese momento en el centro. Y tercer día de la huelga indefinida que mantiene los 30.000 trabajadores del sector del metal en la provincia de Cádiz. Tras un primer intento, el domingo sigue sin haber un acuerdo total sobre el nuevo convenio. La Junta de Andalucía ha vuelto a convocar a todas las partes a una nueva reunión esta tarde para intentar poner fin a los paros. Y ha despegado con éxito desde Florida la cuarta misión espacial Action Space.
3, 2, 1, ignition, and lift
off. Un lanzamiento privado donde 4 astronautas van a permanecer 14 días en la Estación Espacial Internacional para realizar experimentos sobre el cultivo de semillas, la radiación o la impresión en 3D. El objetivo en el futuro es que se convierta en una plataforma permanente para la ciencia y la industria.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Luis de la Fuente protege a Morata en el partidazo de COPE.
El seleccionador se pronunció anoche sobre la noticia de la detención de un joven que amenazó a Morata y también sobre el futuro del capitán en la selección española.
Yo no voy a morir de compromiso. Álvaro, cuando se ha leído también, que seguramente en la transcripción de una entrevista, tú puedes decir, tiene las puertas abiertas de la selección siempre que quiera y las va a tener. Pero efectivamente, no sé si sea para jugar de 9, ojalá que recupere de nuevo el tono, y porque necesitamos jugadores de ese perfil, o solo para que venga a animarnos y a sumar en el grupo, y a contarnos sus anécdotas, que es además muy tío muy gracioso.
Esta noche a las 9 y cuarto, tercer partido de la final de la Liga ACB, Valencia-Real Madrid. Es la primera oportunidad del Real Madrid para ser campeón, Pilar Casado.
El Real Madrid ha llegado con 2-0 en la serie tras los partidos de Madrid y espera poder levantar el título en una de las canchas donde ha cedido en Liga regular este curso, la Fonteta, ante Valencia Basket, que puede vivir además su último partido oficial. Chus Mateo, si no hay contratiempo de última hora, descartará a Sergio Ibaka para esta noche. Por su parte, Pedro Martínez tendrá que decidir si repite Jovic, como en el partido 2, o si apuesta por Semih Ojeleye.
Contamos este partido en el tiempo de juego.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Un 5%. Es ahora mismo esa cifra la que ha puesto España, nuestro país, en el centro de la polémica internacional. Todo porque nuestro presidente del gobierno ha llegado a la cumbre de la OTAN, que acaba de terminar en La Haya, asegurando que, pese a las presiones, no piensa invertir más en defensa, como le exige Trump, y respaldan el resto de integrantes de la Alianza Atlántica. Sánchez quiere que nuestro país solo llegue a invertir el 2,1% de nuestro PIB, de aquí al año 2035. Pero la organización ha pactado alcanzar el 5% en la próxima década. En unos minutos se espera ya la comparecencia ante la prensa del secretario general de la OTAN, de Mark Rutte, que dará cuenta de la declaración final pactada. Olga Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La cumbre ha empezado con retraso, así que estamos a la espera de que comparezca Rutte y que dé forma a ese acuerdo, a la declaración conjunta en la que los 32 aliados de la OTAN se comprometen a gastar un 5% en defensa. En el texto deberíamos poder ver esa flexibilidad de la que presume Sánchez, porque Rutte ya dejó claro que no hay excepciones y que es un compromiso de todos los socios. Así que debería ser un lenguaje lo suficientemente vago como para que todos puedan decir que están de acuerdo. Como decíais, España ha cifrado en el 2,1% lo que va a destinar a gasto militar. Esto es el gasto puramente de defensa, de equipamiento, de tropas, una cuantía que de todas formas queda lejos de ese 3,5% que sumado al 1,5% en el que hay otros conceptos como la ciberseguridad o las infraestructuras permitiría llegar al 5%. De todas formas, los cálculos de Moncloa no le cuadran ni a Rutte ni a otros socios como el primer ministro belga que ha dicho que le parece una genialidad en tono irónico.
Bueno, gracias, Olga. Enseguida vamos a volver contigo para escuchar también a Mar Rutte. Lo cierto es que la posición inamovible de Sánchez se ha escenificado en los gestos, en las fotografías, en las imágenes. Lo hemos visto muy aislado del resto de los líderes mundiales y ni un saludo con Donald Trump tanto anoche como esta mañana. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Sí, Pedro Sánchez ha aparecido distanciado, relegado incluso en una esquina de la primera fila en esa foto de familia. El presidente ha podido tener interés en buscar un segundo plano, su soledad, mientras el resto de líderes han llegado a recrearse en los corrillos. Ha sido además el primero en sentarse en el plenario y sin intercambiar siquiera miradas con Donald Trump. Solo tres asientos han separado a Sánchez de Trump, pero la lejanía en las relaciones es mucho mayor con las reticencias a incrementar el gasto. El jefe del Ejecutivo se ha jugado mucho más que un porcentaje porque de nuestra inversión militar pende también, mirando a casa, el descontento de los socios de izquierdas del bloque de investidura. El gobierno se agarra a ese 2,1% del PIB y rechaza cualquier intencionalidad de torpedear o de bloquear esta cumbre. Se ha trabajado de manera discreta y leal, trasladan desde la Moncloa, sin ofender a ningún aliado, añaden. Entre los muros del complejo presidencial hacen suya la necesidad de aumentar las capacidades de la OTAN. Ahora bien, sin dejar por ello de esgrimir el rechazo a gastar ese 5% en defensa.
Gracias, Ricardo. Y esa constatación del aislamiento internacional en el que se encuentra Pedro Sánchez se ha notado, como ha apuntado también nuestra corresponsal Olga Rodríguez, en la ironía que esta mañana ha utilizado para referirse a él el primer ministro belga.
Supongo que estas personas no son tontas para saber de lo que hablan, así que probablemente tengan razón. Sería genial ver que puedes hacer lo que se calcula que son 3,5 en 2,1, como dijo Pedro Sánchez. Si puede hacerlo es un genio y, por supuesto, la genialidad inspira.
En fin, bueno, pues la inversión que en las últimas décadas ha venido haciendo España en gasto militar ha sido analizada esta mañana en Herrera en COPE por el investigador principal para seguridad y defensa del Real Instituto Elcano, Félix de Arteaga.
España se ha incorporado al gasto en defensa muy tarde. No ha tenido subir los presupuestos de defensa porque haya participado en alguna guerra mundial o incluso en la Guerra Fría. Esta política de defensa nunca se ha considerado como algo importante, sino como algo marginal que se podría recortar.
Bueno, como digo, enseguida en Mediodía COPE vamos a volver a La Haya para conocer detalles, para conocer también esa valoración de la cumbre que va a realizar Pedro Sánchez. Porque, claro, con esta cita internacional de primer nivel, el presidente además se ha librado de tener que acudir a la última sesión de control al gobierno en el Congreso antes del parón de las vacaciones de verano. En su ausencia, todos los focos se han puesto en Félix Bolaños. En su reaparición solo un día después de que el juez Peinado, el magistrado del caso de Begoña Gómez, haya pedido al Tribunal Supremo que investigue al ministro de Justicia por malversación de caudales públicos y falso testimonio. Allí, en el Congreso, como todos los miércoles, se ha encontrado en un cara a cara con la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo.
Félix Bolaños, primer ministro de Justicia al que la justicia pide imputar por malversación y falso testimonio, claro. Y mire que se lo advertí. Y ahora dimitirá, supongo. Pero no, dirá 11M, ultra, Franco, gracias. Ruido.
Usted piensa igual que la Cayetana Álvarez de Toledo del siglo XVIII. Feliz verano, gracias.
Esa tensión clásica ya entre Bolaños y Cayetana, hoy un poco más elevada quizá. Bueno, Bolaños podría ser investigado dentro del caso de Begoña Gómez, del que hoy tenemos otra novedad. La Audiencia de Madrid ha avalado investigar si la asesora de la mujer de Sánchez, esa sobre la que Bolaños no sabe cómo y quién la contrató, se sobrepasó en el desempeño de sus funciones públicas para favorecer el plan delictivo en un supuesto delito de tráfico de influencias por el que Begoña Gómez está siendo investigada. Y regresamos al Congreso porque el resto de la sesión ha sido un duro reproche del PP al gobierno por los escándalos de corrupción que le rodean. Elías Bendodo, frente a frente con Yolanda Díaz.
Van a acabar con las manos manchadas del mismo barro que el sanchismo y su corrupción.
Soy una persona ética, muy ética.
Recuerde aquella proclama, ladrón o no ladrón, queremos a Perón.
Yo no robo, soy una persona limpia. Su falta de ética es diciendo que se han hackeado el resultado electoral del 23 de julio.
Este es el panorama. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Aunque hay que decir que lo más llamativo se ha producido fuera del hemiciclo y es una reunión a solas entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.
Sí, llevaban tiempo reconociendo que había que aflojar la tensión entre los dos partidos de la derecha y hoy lo han intentado con un encuentro breve, sin cámaras y en el despacho que tiene Feijóo aquí en el Congreso. De hecho, COPE ha podido ver a Santiago Abascal saliendo del edificio por la parte de atrás, por la madrileña calle Zorrilla, unos 45 minutos después. Primera toma de contacto, por tanto, tras meses de reproches mutuos sobre los aranceles de Trump o sobre la moción de censura que los de Feijóo quieren que presente el PP y por la que Feijóo acusa a Abascal de dar oxígeno a Sánchez. En este punto no ha habido cambio de posturas, pero sí que hablan ambos partidos de cordialidad. Y es que no se comunicaban directamente desde septiembre de 2023 y fue para ofrecer el apoyo de Vox a la fallida sesión de investidura del líder del PP. Desde entonces han intercambiado saludos y poco más, pero esta mañana han querido dar ese paso en medio de un endiablado contexto político provocado por esos escándalos de corrupción que sacuden al Ejecutivo.
Es decir, Maribel, que este último pleno del Congreso del año no estaba Sánchez, pero ha sido movido y prácticamente igual de bronco que los últimos, ¿no?, que hemos vivido.
Bueno, y igual o más, porque esto va increchendo y los decibelios van subiendo y ya, bueno, ya lo hemos oído. Dimisión, sí. Dimisión continuamente con la intervención de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, acusando al PP, el PP acusándola a ella de incumplir el reglamento. Sí, no parar.
Gracias, Maribel.
A ti, hasta luego.
Por cierto, que este miércoles el Boletín Oficial del Estado publica la reforma del reglamento del Senado, gracias a la mayoría del PP y con la que obligará a Pedro Sánchez a comparecer al menos una vez al mes en la Cámara Alta. Sigues en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
Por empezar con lo último, con lo que es noticia, aparte de la victoria del Madrid, de la que vamos a hablar ahora. Bellingham ha confirmado lo de la operación.
Me ha parecido Xabi Alonso un entrenador, lo digo en positivo, intervencionista. Me gusta mucho que los entrenadores tomen decisiones sobre el partido.
Primero, tengo que decir que es el Pachuca, pero el segundo partido para mí ha llegado al 7 de Madrid.
Yo sigo pensando.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Verano, verano,
verano.
A reciclar bailando. Aceitunas que te tomas a la una, la crema que se termina cuando estás en la piscina. El acecho es el bote que recicla de rebote. Y lo baila es sencillo, los envases del verano siempre van al amarillo. ¡Ale! ¡Eco Emmes!
¿Hola? ¿Que ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Piel naturalmente radiante con el apoyo de HSN. Conoce Colágeno Super Beauty, la fórmula completa de Nutricosmética desarrollada por I+D+I. Lo mejor para cuidarte desde dentro y mostrarlo por fuera. Y hasta el domingo 29 con hasta un 50% de descuento. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Semi Nuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi Nuevo.
14.000 coches.
Semi Nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos
100%
sin entrada.
Ya tú ves, Semi Nuevo. Ocasión Plus.
Si necesitas desconectar, necesitas la Semana del Caribe. Viaja con New Blue a República Dominicana, México, Cuba. Lo mejor del Caribe te espera con Viajes El Corte Inglés desde 980 euros. Y los niños viajan gratis o con descuentos. Consulta condiciones. No te pierdas la Semana del Caribe con New Blue y Viajes El Corte Inglés.
Gafas gratis para niños en Vision Lab. No esperes a septiembre. Ya gafas graduadas gratis para niños. Más info en tiendas Vision Lab.
Carrefour te trae el mejor precio. Con descuentos de verano cada día, como el 30% de descuento en todos los frutos secos de cualquier marca. Válido solo hoy. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Lo que hemos visto esta mañana en el Centro Comercial Parque Sur en Leganés bien podría ser la escena de una película de acción. A plena luz del día entra un Audi por uno de los pasillos, un coche en el que van al menos dos hombres. El conductor y el copiloto salen del vehículo para robar una joyería y lo hacen mientras algunos clientes, claro, asisten atónitos e indefensos a lo que está pasando a pocos metros de donde se encuentran. Algunos sacan el móvil y empiezan a grabar.
Pues mira, un robo en directo. De verdad, qué sinvergüenza, qué sinvergüenza que sois. Mira, mira.
Madre mía. Mucha sangre fría tiene la mujer que graba este vídeo que hemos visto en X. Afortunadamente no ha habido heridos, no hay víctimas, aunque de haberse producido en otro momento podríamos estar hablando de una tragedia. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ha sido pasada a las 10 de la mañana.
Sí, una hora en la que apenas había gente, un miércoles por la mañana, a plena luz del día. Nadie sospecha que pueda pasar algo así. El coche entra para apenas unos minutos, tal vez. No hay vigilancia. En el vídeo que hemos escuchado se ve cómo el conductor entra en el coche. El copiloto está fuera rompiendo con una maza las vitrinas de la joyería, coge todas las bandejas que puede y las mete en el Audi.
Y de repente como que había mucho jaleo, mucho grito, y claro, obviamente hemos salido a ver qué pasaba y ya de repente nos hemos enterado y hemos visto el coche atravesando todo el centro comercial y ahí parándose en la joyería y todas las puertas rotas, todas las cristaleras. El coche se ha chocado también con la tienda de enfrente, que me parece que era otra joyería. Una locura, la verdad.
Lorena nos ha contado cómo ha sido la secuencia. Ella le ha pillado en otro punto del centro comercial, pero le ha dado tiempo a ver los últimos instantes del robo y cómo huían. La Policía Nacional ha confirmado a COPE que llevaban una maza y que afortunadamente nadie ha resultado herido, ni siquiera las dependientas de la joyería. Hemos hablado con la encargada a los pocos minutos y nos ha comentado, sin querer grabar su testimonio, que todos estaban bien. Hay quien decía que iban armados. Es algo que no hemos podido confirmar. En lo que todo el mundo coincide es que parecía que estaban viendo una película.
Obviamente había gente corriendo, gente que no entendía nada y no se movía. O sea, ha sido como muy extraño todo. Yo pensaba que estaba en una película, digo, que no me lo creo.
Todavía, Pilar, hay restos de cristales en los pasillos. En la joyería estaban hace unos minutos recogiendo lo que ha caído al suelo mientras la policía hace su trabajo, coger pruebas, revisar las cámaras de seguridad e intentar identificarles, aunque los dos ladrones que hemos visto en las imágenes iban con pasamontañas y vestidos de oscuro. Al coche se le ve perfectamente la matrícula, pero podría estar doblada o ser un vehículo robado. De hecho, ya ha sido localizado, lo han encontrado carbonizado en la calle de las Naciones Unidas, en un descampado de Perales del Río, en Getafe. Quemarlo es siempre la mejor opción para no dejar huellas.
Gracias, Mamen. La verdad es que podríamos estar hablando de una tragedia. Efectivamente, el coche a toda velocidad por en medio del centro comercial, si esto hubiera ocurrido cualquier tarde o el fin de semana, en fin. Bueno, hoy los termómetros la verdad es que nos están dando un pequeño o gran respiro, bien que se notaba a primera hora de la mañana, pero incluso ahora, es que ahora mismo los termómetros están marcando en la puerta de Alcalá 27 grados, que no van a llegar ni a los 30, qué maravilla. Bueno, la madrugada también será agradable, con 18 grados de mínima, pero no te hagas ilusiones, porque a partir de mañana vuelve el calor y lo hará con temperaturas muy altas. Son las 2 y 23 minutos. Es momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alba Aritz, buenas tardes.
Buenas tardes. Momento tranquilo en la red de carreteras de la comunidad, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque en este momento van a encontrar dificultades en la M40 en Coslada, dirección A3, y también en la M50 a la altura de San Fernando de Henares, todo sentido a la autovía que se dirige a Valencia, es decir, hacia esta misma A3.
Y enseguida contamos cómo es el proceso de recuperación de un paciente con una lesión medular.
Me gustaría obtener un certificado.
¿Sabe que este trámite puede hacerse online? Solo descargué
nuestra app en su móvil.
Le pedirá una doble
autentificación.
Después recibirá un
código SMS
con una notificación push y listo.
¿Desconectado de las nuevas tecnologías? Conecta con tus gestiones diarias gracias a los cursos de formación digital de la Comunidad de Madrid. Porque hoy la vida es conectar. Financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Naturtier.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida. Naturtierra.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
El día que los bancos cambiaron la atención personalizada por una aplicación móvil, ese día ganaron las máquinas. Pero el día en el que Eurocaja Rural decidió seguir abriendo oficinas para que esto no pasara, ganaron las máquinas. Ganaste tú. Únete a la revolución de las máquinas.
Eurocaja Rural, la banca que tú quieres.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hasta el Hospital Nacional de Parapléjicos en Toledo llegan pacientes de toda España con lesiones medulares. Allí han atendido recientemente a un joven madrileño que se lesionó la médula en una zambullida. El proceso de recuperación es muy complicado, pero lo primero que tienen que aprender estos pacientes es a pasar página. Jesús Tobarra, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Hay que tener en cuenta que una lesión medular se produce en cosa de segundos. Pasamos de estar disfrutando de, por ejemplo, un día en un pantano, a sufrir un accidente que va a afectar para siempre nuestro cuerpo de cuello para abajo. Estas lesiones son muy graves y, como explica Silvia Ceruelo, directora médico del Hospital Nacional de Parapléjicos, no hay una cura, sino que es cuestión de trabajo y rehabilitación.
Nosotros, desafortunadamente, no tenemos una varita mágica que haga que desaparezca la lesión. Todavía no tenemos esa cura. De manera que lo que tenemos es intentar, con la situación que tenga el paciente, enseñarles a vivir una nueva vida con la silla, con todos los productos de apoyo que necesiten y con las limitaciones que cada uno tenga con la lesión.
Claro, pero esta adaptación a la nueva vida también pasa por un fuerte proceso psicológico, porque el impacto que supone verte en esta nueva situación es muy grande, sobre todo si ha sido por una imprudencia que se podría haber evitado. Por eso Silvia Ceruelo destaca ese trabajo más centrado en la mente que también llevan a cabo.
Tenemos un equipo de psiquiatras y psicólogos con nosotros que trabajan desde el minuto uno que llega el paciente al hospital, porque es una situación muy dura de digerir, de aceptar y sobre todo de quitarte esa culpa. Es decir, una vez que ha pasado ya no tiene remedio el flagelarte y pensar por qué lo haría, porque ya lo hiciste.
Al final, Pilar, como dicen, hay que mirar hacia adelante y en esta institución, igual que en otras, les animan a poder pasar página.
Pues es muy importante, desde luego, una labor increíble la que hacen ahí en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Gracias, Jesús.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yamóvil es la empresa cuyo bagaje es ser pionera en la venta de coches seminuevos y kilómetro cero desde hace más de 55 años, con más de 250.000 clientes satisfechos. ¿Te unes? Ven ya por tu coche. Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den vaca por buey.
Ven, mira, alucina y sucumbe. Las rebajas que te dejan huella, aquí están.
Rebajas así solo en Gran Plaza 2. Con más marcas, con los mejores precios y con las tendencias que mejor te sientan. Pásate, convéncete. Gran Plaza 2 Majadahonda. Ciudad de moda, ciudad de ocio.
¿Quieres que tu PyME sea más competitiva con inteligencia artificial? La Comunidad de Madrid te ayuda. Financiamos hasta el 60% de tu proyecto de inteligencia artificial. Mejora procesos, reduce costes y da el salto digital. Solicita tu ayuda antes del 30 de septiembre en comunidad.madrid. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7 y media de la mañana a 9 de la noche.
En 20 minutos vuelve la información local. Continúas en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
La cumbre de la OTAN en La Haya está a punto de echar el cierre. Ha sido, por cierto, una de las más breves, pero también de las más intensas de la historia, principalmente porque estamos en uno de esos periodos en los que la geopolítica mundial parece estar en un momento de cambio y la propia OTAN afronta el reto de adaptarse a nuevos escenarios, especialmente mirando a Rusia. Y claro, ese reto cuesta dinero, mucho dinero. Donald Trump le ha puesto un precio: que cada país gaste para el 2035 el 5% de su PIB en defensa, de su Producto Interior Bruto en defensa. De ese 5%, el 3,5% debería ser en inversión militar directa, es decir, para entendernos, invertir en carros de combate, en aviones o en fragatas. Ese gasto lo tienen que gestionar los países, pero de acuerdo a una serie de necesidades que marca la OTAN. Es un objetivo muy, muy ambicioso. Para muchos, demasiado ambicioso. Pero lo cierto es que la gran mayoría de países de la alianza lo han asumido, sobre todo aquellos que ven de cerca las orejas al lobo, aquellos más cercanos geográficamente a Rusia. España está, pues, en el extremo opuesto y la percepción de la amenaza no es tan intensa. Quizá por eso el presidente español se ha presentado en La Haya asegurando que él solo piensa gastarse el 2,1% en defensa. Esto está muy lejos del 3,5% del resto de países. Para entendernos, ¿no? Entre nosotros. Tú imagínate que en una reunión de vecinos, el de primero B decide que por su cara bonita va a pagar menos de comunidad. Bueno, pues la OTAN es la comunidad. Trump es su presidente y Sánchez es el vecino del primero B. A ver, siendo prácticos, si estás en la OTAN, tienes unos compromisos que cumplir y si no, pues tienes un problema. Lo ha resumido muy bien el primer ministro de Bélgica, preguntado por Sánchez. Le hemos escuchado hace un rato. Ha dicho: si gastando el 2,1% puedes hacer lo mismo que hacen otros con el 3,5%, es que eres un genio. Lo decía, pero con mucha ironía, claro. Bueno, no sé si Sánchez es un genio, pero desde luego es un presidente con muchos problemas internos. Y esta polémica, esto que está pasando en la OTAN, oye, ha sido perfecta para él, para que consiga otros titulares que no sean los que salen de los juzgados españoles. Desde ese punto de vista, la verdad es que Donald Trump, al que la política de España, la verdad, probablemente le dé lo mismo, pues no ha tenido reparos en criticar abiertamente la actitud de Sánchez, y eso también le viene muy bien al presidente español a corto plazo. Otra cosa es, claro, el daño que todo esto puede hacer a la imagen y credibilidad de España frente a sus aliados. Acaba de salir la declaración institucional de este encuentro. Enseguida te lo vamos a detallar, pero ya te adelanto que no hace referencia para nada a ese 2,1% que proponía el presidente español. Bueno, vamos a estar muy pendientes de lo que puedan decir en unos minutos tanto el secretario general de la OTAN, porque la rueda de prensa es verdad que se ha ido retrasando a lo largo de la mañana. Primero era a las 2, luego a las 2:30, todavía no ha salido. Y a ver qué nos cuenta también Pedro Sánchez, que hablará después de Mark Rutte. Esperemos, ojalá que sí, que esta vez coincidan las dos versiones.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Ángel Correas te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora, empezando por la tragedia en Algemesí, en Valencia. Un hombre mata a su mujer y a su hijo de 2 años.
Un doble crimen que el hombre ya detenido habría cometido sobre las 6 de la mañana. Ha sido la madre y abuela de las víctimas quien ha alertado al 112. Al llegar no han podido hacer nada por salvarles la vida. No había denuncias previas de violencia machista, pero sí una relación de maltrato que la víctima no había denunciado. Sus cuñados así lo aseguran.
Ella le dio la...
Era una persona muy buena.
Era una persona buena.
Muy trabajadora.
Sí, muy trabajadora.
Uh-huh. Que no se merecía nada de esto.
Él tenía muchos ataques de ira y era muy celoso y muy... Era un mal hombre. Se planteó denunciarlo, pero no le quería hacer daño por los documentos. No quería que perdiera los papeles o que eso le pudiera afectar la vida. Y por esa razón ella no lo denunciaba.
Bullying en la universidad, la historia que ha contado Marilú en Herrera en COPE.
Esta joven francesa acudió a su graduación para denunciar el acoso al que había sido sometida por un grupo de compañeros, dice, de la Universidad de Vic, en Barcelona. La joven, que no recogió su orla como protesta, hizo público su caso en un festival ante 20.000 personas y, según su relato, durante 4 años sufrió agresiones graves, palizas y acoso psicológico sin que ese centro hiciese nada.
Me han dicho que no se podría hacer nada, no han recorrido las pruebas tampoco con los musos, ¿eh? Tampoco han hablado con los testigos, que habían un montón de testigos, tampoco conmigo y con los acusadores. Solamente hemos hecho una mediación penal sin hablar de las agresiones. Y pues de este momento donde ellos han conocido los agresores y acosadores y la familia de los acosadores, no he recibido ningún soporte durante estos 4 años y al final, y que no se podría hacer nada.
Esa universidad, Pilar, ha rechazado dar su versión en COPE.
Y miércoles, con mucho menos calor, aunque esté fresquito, Ángel, durará poco. Mañana los termómetros van a volver a subir.
Sí, hasta ahora las alertas por tormentas se ciñen tan solo a la cornisa cantábrica. En general, hoy se nota que el calor nos ha dado una pequeña tregua, aunque sí se mantiene la alerta naranja por altas temperaturas en Aragón, Cataluña y Baleares. Meteorología alerta de que el sábado llegará la primera ola de calor del verano. Se quedará al menos hasta el miércoles con los termómetros superando ampliamente, ojo a esto, los 40 grados.
Y a partir de las 3 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, Nico Williams ya le ha comunicado al Athletic que quiere marcharse al Barcelona. El club catalán tiene que hacer efectiva ahora su cláusula de rescisión de 58 millones de euros. El Barça ha confirmado esta mañana su regreso al Camp Nou para el torneo Joan Gamper, que se va a jugar el día 10 de agosto. El Real Madrid está pendiente de la recuperación de Kylian Mbappé para el partido contra el Salzburgo, que se juega en la madrugada del jueves al viernes. Y el director deportivo del Milán confirma el fichaje de Luka Modric. Ya tenemos 2 eliminatorias más de octavos de final del Mundial. Benfica-Chelsea sábado a las 10 y Flamengo-Bayern de Múnich domingo también a las 10. Fichaje del día, el español contrata al defensa José Salinas, procedente del Elche. Final de la Liga ACB, 9:15, Valencia-Real Madrid es el tercer partido. Si gana el Real Madrid será campeón de Liga. Y en el europeo femenino de baloncesto, cuartos de final, España-Chequia a las 4:15.
Gracias, Corro. Y hablaba Corrochano de Kylian Mbappé y de esa gastroenteritis que le ha dejado fuera de juego en el Mundial de Clubes, nunca mejor dicho. Pero lo cierto es que este virus, oye, es bastante normal, ¿verdad?, en esta época del año. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Pues el caso de Mbappé, de alguna manera, nos recuerda que especialmente ahora en verano, al ser menos cuidadosos, podemos contraer esta enfermedad y lo que iba a ser un tiempo de descanso se acaba convirtiendo en una pesadilla. El calor no ayuda, tampoco comer fuera, pero hay más factores que hacen que en verano sea más propensos a coger gastroenteritis. Nos lo cuenta Javier López, que es médico de atención primaria.
Debido al calor, tendemos a consumir más alimentos frescos, en los que hay más riesgo de que proliferen estos microorganismos. Otro factor a tener en cuenta son las fiestas populares de los pueblos y de las ciudades durante el verano. Tendemos a comer en puestos callejeros y en algunos de ellos la higiene con la que se preparan los alimentos puede no ser óptima y esto favorecer que se desarrollen gastroenteritis. También pasamos más tiempo en comunidad. Y hay que tener en cuenta que un porcentaje de las gastroenteritis son de contagio por virus. Y por tanto, el estar más en contacto con personas, con niños pequeños que suelen ser el foco, puede favorecer que desarrollemos uno de estos cuadros.
Pues a partir de las 3 de la tarde apuntaremos todos los consejos que nos dé el doctor para evitar acabar en urgencias en una época tan esperada como es esta, la de las vacaciones.
Gracias, Pilar. Te escuchamos a partir de las 3 en la tarde de COPE. Ya ha comenzado, por cierto, la rueda de prensa del secretario general de la OTAN, de Mark Rutte.
Allies recognize the severity of the threats we face. And in response, they have
está dando cuenta de los acuerdos llegados en esta cumbre de la OTAN en La Haya. Enseguida estamos allí para recopilar cuáles han sido finalmente esos acuerdos y te lo contamos aquí en Mediodía COPE. Pero te cuento también que este miércoles se cumplen 4 años de la aprobación de la ley de la eutanasia en España, un tiempo en el que, sin embargo, no ha salido adelante una ley de cuidados paliativos. Una atención integral sin la que unas 200.000 personas mueren cada año en nuestro país. Faltan muchos datos más actualizados, pero lo que tenemos, que abarca desde junio de 2021 a diciembre de 2023, revelan que en España se han practicado 697 eutanasias, casi la mitad de las solicitadas. Carmen Lavalle, buenas tardes. Buenas tardes. En esos dos años y medio, el 46% de las peticiones han terminado en eutanasia. De los pocos datos disponibles a falta del informe de sanidad para 2024 y 2025, también sabemos que una cuarta parte de las solicitudes se rechazan y que el 25% de los pacientes, en su mayoría con cáncer o enfermedades neurodegenerativas, mueren antes de que se resuelva su solicitud. Elia Martínez está al frente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos.
El sufrimiento es muy complejo. Yo cada vez he aprendido a ser más prudente en juzgar lo que una persona desea. Desde luego, lo que nos está queriendo decir es que hemos hecho algo pues que no iba en el orden correcto, ¿no?
Pero en estos cuatro años lo que no se ha aprobado es, en cambio, una ley de cuidados paliativos, sin la que, según estiman desde la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, mueren cada año en España unas 200.000 personas, una cifra que contrasta con las 334 eutanasias practicadas en 2023. En este tiempo, más de 9.300 profesionales sanitarios se han inscrito en la lista de objetores de los registros autonómicos. Álvaro Gándara es médico paliativista.
O sea, yo lo que objeto es a practicar una eutanasia, pero no a que me pidan una eutanasia. Y no acompañar y movilizar los recursos que tengas a mano, claro que sí.
La mortalidad por eutanasia representa por el momento en España el 0,6%, muy lejos del 5,8% de países pioneros en administrarla, como Holanda.
Gracias, Carmen. Y quédate con este dato. El 47% de las personas que hoy atiende Cáritas son migrantes en situación administrativa irregular. Así lo refleja en su memoria del año pasado y que muestra cómo la pobreza y la precariedad laboral es algo estructural en nuestro país. A lo largo del año pasado, la mitad de las personas acompañadas por las casi 5.000 de Cáritas parroquiales son trabajadores pobres o con grandes dificultades en el acceso y mantenimiento de su vivienda. Manuel Bretón es el presidente de Cáritas.
Progresiva pérdida de la función protectora del empleo, el encarecimiento de la vivienda, la irregularidad administrativa de muchos de residentes extranjeros, son algunos de los principales obstáculos que impiden a las personas que llegan a nuestra institución llevar una vida en condiciones dignas.
Y continuamos. Se llama Pello Belaustegui Goitia y es el responsable del BBVA para España. Hoy, además, la reacción pública de la entidad bancaria a la gran traba que ha puesto el gobierno a la OPA, que ha presentado sobre el Banco Sabadell.
Será en breve, en las próximas fechas, y lo cierto es que no lo puedo concretar más, pero que nosotros pues tampoco tenemos ningún afán en que se vaya retrasando este proceso, ¿no?
Hace solo 24 horas el Ejecutivo desvelaba las condiciones que imponía para permitir la operación y, desde luego, caían como un auténtico jarro de agua fría. Porque permitía esa OPA, sí, pero obligando al BBVA y al Sabadell a mantener sus negocios por separado al menos durante los próximos 3 años. Y llegado ese momento se reservaba la facultad de retrasarla 2 años más. Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Con lo que este panorama, el BBVA sopesa, ¿no?, en estos momentos, ¿qué hacer? Desde retirar la OPA hasta acudir a los tribunales.
O aceptar esas condiciones del gobierno que se suman a las impuestas por competencia. Todas estas opciones están sobre la mesa, como confirmaba el responsable para España de la entidad vasca. El gobierno alega ese interés general para obligar a que sigan funcionando las dos entidades por separado. Esta condición podría alargarse hasta 5 años. Ese veto de fusión acaba con los más de 800 millones de euros en sinergias proyectadas por el BBVA. También se ha pronunciado el consejero delegado del Sabadell, González Bueno.
Lo único que podemos decir es que esta operación en sí misma no tiene sentido. Y lo segundo que tenemos que decir es que, como muy bien ha dicho el BBVA, tendrá que considerar si con estas nuevas condiciones pues le compensa seguir adelante o no y en qué condiciones.
Ha reiterado el CEO del Sabadell que los dividendos y las perspectivas de la entidad catalana son mayores si se quedan como están.
Gracias, Marta. Y a las 2:43 de la tarde y en este mediodía COPE vamos a poner el foco de nuevo en La Haya, en esa cumbre de la OTAN que acaba de terminar y de la que ha salido, ya te lo cuento, el compromiso de que todos sus integrantes llegarán de aquí a 10 años a invertir el 5% del PIB en defensa. Olga Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
A esta hora comparece el secretario general de la OTAN ante la prensa y con la mirada puesta en lo que va a decir también sobre España y el compromiso final adquirido. Olga, ¿cuáles son los principales mensajes que está dejando Rutte en su comparecencia?
Rutte está respondiendo ahora mismo a preguntas de los medios. En su declaración inicial no ha habido ninguna mención a España, sí ha dicho que los aliados han acordado ese 5% en defensa, que han apoyado el plan de inversión que se presentaba hoy en La Haya, que impulsará la industria, creará empleo y servirá para apoyar a Ucrania y a los ciudadanos de los socios de la alianza. También ha subrayado el compromiso que ha demostrado Trump con la OTAN y que espera que los europeos gasten más, como están haciendo. Hemos podido leer ya esa declaración conjunta en la que, como avanzábamos, el lenguaje iba a ser clave. Ese compromiso del 5% está ya por escrito. Viene a decir que aliados se comprometen al 5%, que incluirá las dos categorías de inversión en defensa. No menciona el todos y sí estipula que en 2029 habrá una revisión para comprobar que los socios cumplen con los compromisos de la alianza. En plena guerra comercial, la declaración también hace referencia a las barreras para los intercambios comerciales y los aliados se comprometen a trabajar para eliminarlas.
Pues muchas gracias, Olga. Son las líneas fundamentales de lo que está diciendo todavía. Sigue atendiendo a los medios Mark Rutte, secretario general de la OTAN, pero, como dice Olga, en ningún momento ha mencionado a España y ha hablado simplemente de ese compromiso de los aliados de invertir, sí, ese 5% del PIB y del Producto Interior Bruto de cada país en los próximos 10 años. Ahora llega la información de tu COPE local. Sigues en Mediodía COPE.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te vaya...
¡Tirit, tirit, tirit!
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelliens, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia... Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 28 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Claro que estar recogiéndolos de aquí para allá es un gasto de gasolina, más todo lo que piden.
Antonio.
¿Qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hace 4 días que ha empezado el verano y lo ha hecho con temperaturas que no son propias de un mes de junio, excepto hoy, que es un paréntesis, porque luego va a volver el calor. Lo cierto es que las temperaturas que estamos sufriendo estos días y este ambiente seco son la mezcla perfecta para que aumente el riesgo de incendios forestales. Bueno, habrás visto cómo está el campo, ¿no? Cómo están los caminos, después de una primavera en la que ha llovido muchísimo. Ahora todos son rastrojos, hierba seca muy alta además, que se convierte en el combustible perfecto de las llamas alarmas en cuanto salta una chispa. La Comunidad de Madrid se prepara para el escenario de todos los veranos a través del plan Infoma de lucha contra los incendios forestales. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Y es un plan que este año cuenta además con una inversión histórica.
Sí, porque hablamos de un incremento del 8,5% del presupuesto respecto al año anterior. Es un dispositivo de más de 1 millón de euros que cuenta con cerca de 6.000 profesionales, un grupo especial de drones, 38 torres de vigilancia y 8 helipuertos. Uno de ellos es el de Las Rozas, totalmente renovado con capacidad hasta para 4 aeronaves. Y es que entramos en una época complicada, más aún con las condiciones que tenemos este verano. Carlos Novillo es el consejero de Medio Ambiente.
Hemos tenido una primavera pues muy lluviosa, como todos hemos podido comprobar, y eso pues ha generado muchísimo crecimiento vegetativo, que ahora con estas saharianas y estas altas temperaturas pues vemos que ya se ha secado, se ha agostado y ya se convierte pues en combustible, ¿no? Que es lo que a nosotros nos preocupa.
El año pasado se produjeron 265 incendios, la mayoría conatos con menos de una hectárea quemada. Los más importantes que afectaron a Pasto y Matorral fueron en Loeches, Tres Cantos y Pedrezuela.
Hay muchos aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de prevenir un incendio. Evitar, por ejemplo, el uso de maquinaria y, por supuesto, no hacer quemas ni fuego en el monte. Pero no es lo único, hay más cosas.
Sí, porque hay cosas que deberíamos tener en cuenta y que probablemente desconozcamos. Por ejemplo, que los setos de arizónica son muy inflamables y deberíamos evitarlos o plantarlos lejos de las viviendas. Sería importante tener un extintor en casa. En las urbanizaciones se debería instalar una toma de agua para los bomberos. Y mucho cuidado con las barbacoas. Es importante colocarlas en un lugar seguro, regar previamente la zona de alrededor y poner una manta ignífuga por debajo. Antonio Tortosa es el vicepresidente de Tecnifuego, que agrupa a las sociedades de prevención de incendios.
Es como cuando se hace una soldadura, pues se pone unas mantas de forma que proteja, o si cae la chispa no penetre en la masa forestal, o para que evitar en los incendios.
Recuerda que las motos, quads o los coches no pueden circular por zonas forestales porque pueden provocar chispas y además está prohibido. Y si vemos un cristal en el monte, hay que recogerlo porque puede actuar de lupa y provocar también un incendio.
Gracias, Belén. Y vamos a hablar enseguida de otro tema más refrescante, lo que nos traen los veranos de la villa.
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking La Bacoya con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato en lavacoya.com. Desde hace 20 años con toda confianza.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2024, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si en 2024 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos.
Ven, mira, alucina y sucumbe. Las rebajas que te dejan huella, aquí están.
Rebajas así solo en Gran Plaza 2. Con más marcas, con los mejores precios y con las tendencias que mejor te sientan. Pásate, convéncete. Gran Plaza 2 Majadahonda. Ciudad de moda, ciudad de ocio.
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
Para que tu cuerpo se sienta bien, Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y cuida tus huesos y articulaciones. Con la garantía de Laboratorios Insadiet. Y este mes, por la compra de 2 unidades, masajeador eléctrico de regalo. ¿Dónde?
La Ventana Natural.
COPE Madrid.
Estar informado.
49 días vamos a tener para disfrutar de los veranos de la villa, desde el 7 de julio al 24 de agosto. Medio centenar de espectáculos, muchos de ellos gratuitos. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué destacamos? A ver, mira.
Pues mira, la música nos...
¿Qué destacamos de este programa?
La música nos va dando una pista. El mito de Carmen, la mítica cigarrera sevillana, da el pistoletazo de salida el 7 de julio a esos veranos de la villa. Será en el Puente del Rey, con una espectacular puesta en escena de la Fura dels Baus. Joaquín de Luz, director de los veranos de la villa, repasa lo más destacado.
Inauguraremos el próximo día 7 de julio por todo lo alto, con un espectáculo sobre la ópera Carmen, en su 150 aniversario. Una fantasía dirigida por la Fura dels Baus y que contará con la Banda Sinfónica Municipal. En el patio central de Conde Duque vibrarán artistas de la talla de Marcus Miller, Julieta Venegas, Carmen Guevara, la ópera de París Joven, Tomatito, el Quinteto Piazzolla, Juan Valderrama, Martirio...
El claustro del histórico Instituto San Isidro va a ser uno de esos 20 escenarios de esta 41 edición de los veranos, aunque el epicentro del festival será el Centro Cultural Conde Duque y también Matadero. Matadero acoge Notte Morricone, homenaje a la música del maestro Ennio Morricone, los días 17 y 18 de julio. Y algo también muy original de narices.
Una ruta olfativa por diferentes puntos icónicos de la ciudad, con 7 de los aromas más representativos de la Villa de Madrid, descubriendo en propia serrería el perfume que nos han diseñado para la 41 edición de Veranos de la Villa. Esperamos muy pronto conocer a qué huele Madrid.
Una ruta por el sentido más invisible, pero también el más evocador. Limón, violeta, clavel, rosa, chocolate o cuero son el punto de partida de esa ruta olfativa tan sugestiva. En el Parque de la Bombilla repite este año el ciclo Cine Caliente y el broche de oro lo va a poner un homenaje a Celia Cruz en el Auditorio Pilar García Peña en Hortaleza. En definitiva, Pilar, más de un centenar de citas culturales para hacer más llevadero el estío en los madriles.
Para ver, escuchar y para oler también, Ramón. Gracias. Y todos los autobuses de la EMT van a llevar un desfibrilador para poder recuperar de una parada cardíaca a quien lo necesite. El uso adecuado de un desfibrilador puede en muy poco tiempo salvar la vida de personas que sufren un paro cardíaco. Un dispositivo que no solo va dirigido a los viajeros, sino a cualquier persona que lo sufra. Los buses llevarán una señalización para poder identificarlos y pararlos en caso de que se produzca un incidente en la calle. Borja Caravante es el delegado de movilidad.
Los autobuses irán con señalización para que todo el mundo lo sepa. En todo caso, el autobús nos preocupa menos porque está el conductor y, por tanto, conoce de la presencia de este aparato, pero en las marquesinas sí haremos una campaña para que todo el mundo sepa que cualquier autobús va cardioprotegido y que, por tanto, si se produce una incidencia, no en el autobús, sino también en la vía pública y no en la marquesina, puedan parar el autobús ante una actuación de emergencia y que, por tanto, lo puedan utilizar.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dejando atrás la capital de Madrid, se esconde un tesoro rural a descubrir. La comarca de Las Vegas y Alcarria de Madrid. Un patrimonio cultural y natural donde destacan históricas villas como Colmenar de Oreja o la emblemática Chinchón. Pero su encanto va más allá. Adéntrate en sus paisajes a través de rutas de senderismo que te conectarán con la naturaleza, como los cortados de Titulcia o la senda del Tajo. Los amantes del buen vino y el aceite encontrarán experiencias únicas en sus bodegas y almazaras. Y para los que disfrutan sobre dos ruedas o descubriendo la procedencia de los alimentos, el cicloturismo y las visitas a sus fincas visitables son planes perfectos. No te conformes con una visita fugaz. Dedica varios días a explorar la comarca de Las Vegas y Alcarria y vive un Madrid que nunca imaginaste. Descubre más en madrural.com. El Madrid que no te esperas. Comunidad de Madrid.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Hola, te noto la piel muy luminosa. ¿Has cambiado de rutina?
Sí, estoy usando Cambium Essentials, cosmética natural con base en hidrolato de jara que va fantástico para regenerar la piel.
¿Hidrolato de jara?
Sí, un potente regenerador celular natural. Infórmate en CambiumEssentials.com. Ciencia natural aplicada a tu belleza.
Escuchas Mediodía COPE, ahora seguimos contándote todo lo que te interesa. Será ya en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La pregunta entre los analistas internacionales es si la intervención militar contra Irán con la intención de neutralizar su potencial nuclear ha sido efectiva. La administración Trump ha decidido recurrir a un ataque preventivo con la intención de obligar a Irán a retirarse de la carrera armamentística nuclear y como muestra de su alianza con el Israel de Netanyahu. Una vez materializados los ataques y tras horas de desconcierto provocado por los anuncios de un alto el fuego, queda la incertidumbre. Israel e Irán mantienen una enemistad declarada que no parece que ningún organismo internacional pueda o quiera neutralizar. Desde el ataque del pasado día 22, Naciones Unidas y la Unión Europea dan muestras